Gracias, muy buenos días, 9:37 de la mañana, y como todas las mañanas entre semana, les saludo con mucho gusto. De este lado, David Gamboa García. En la maquinaria de la información se encuentra con nosotros apoyándonos José Luis Chávez, mejor conocido en el mundo radiofónico como Pimpón. Y hoy, un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, les recuerdo que si tiene que dejar por algún momento su radio, puede seguirnos también a través del internet en www.gbmradio.com o bien en www.juarezadiario.com, y ahí encontrará tres opciones para escucharnos. La primera, en el menú en radio, encontrará la transmisión en vivo. En segundo, encontrará el archivo de todos los programas con una breve nota y el audio original. Y por último, encontrará la opción para que usted se suscriba de forma gratuita a nuestro podcast en iTunes. Si usted tiene iTunes, puede seleccionar la opción y los programas que se publiquen se descargarán en automático a su computador. También invitarlo a que nos siga en Facebook, facebook.com/Juarez a Diario, y twitter.com/Juarez a Diario, ya que tiene toda la información de cómo escucharnos y cómo seguirnos y cómo sumarse a este concepto. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado mismo, que de profesión es abogado, exitoso abogado de hecho. Es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, ICSA. En el ejercicio profesional tiene experiencia en diversas materias del derecho, como el litigio mercantil, el civil, el migratorio, la legislación aduanera, laboral, amparo, administrativo, cinematografía, corporativo, derecho, derechos de autor, etcétera. Sin embargo, además es importante, es docente, ha tenido su experiencia como docente durante muchos años, pero el día de hoy nos vamos a centrar en una parte muy particular de su trayectoria, que es como cineasta y que poca gente conoce de su vida. Y hay mucha gente que lo conoce, pero muchas nuevas generaciones desconocen que en Juárez se hace cine, y que en este estudio el día de hoy tenemos a alguien que ha hecho cine con orgullo juarense. Y quiero presentar al director y productor de 16 en la lista, de Qué Barrio, de Marina, del Otro Lado del Tiempo, del Santo, El Enmascarado de Plata, Infraterrestre, de Espejo Retrovisor, de Vida de Malandros y Las Páginas del Diario de Mauricio, una coproducción también con Cuba. En el estudio, Héctor Molinar Apodaca.
Hola David, qué gusto saludarte esta mañana y pues gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar esta mañana contigo, con José Luis, compartiendo este micrófono y esta estación tan maravillosa que está en Ciudad Juárez y que nos permite desde luego tener la comunicación con la gente. Te lo agradezco.
No, al contrario, honrados. También en el estudio nos acompaña mi queridísima Karen Cano, acompañándonos como es costumbre todos los jueves y los viernes en los espacios de cultura y música. Y muy buenos días, Karencita.
Muy buenos días, David, y muy buenos días a nuestro invitado. No tenía gusto de conocerlo, mucho gusto.
Igualmente, Karen, mucho gusto, me da gusto verlo.
Héctor, poca gente conoce tu trayectoria. Mucha gente la conoce por un lado, quizá de tu generación y la cercana. Uh-huh. Poca gente lee los créditos y poca gente se da cuenta. Y me di cuenta de ello, valga la redundancia, porque tengo un espacio también, una participación en el noticiero de la mañana con las noticias de negocios y economía. Y por azares del destino salió una nota al respecto del Santo, y de la cual generó mucha controversia al respecto a esas películas. Y siendo buen amigo, les dije, es que están un poquito equivocados, ¿verdad? Porque ha habido producciones nuevas también, y se han hecho en Juárez.
Efectivamente.
Nadie me creía, entonces saliste a colación y dije, pues claro que sí, lo vamos a tener aquí en el estudio, y aquí está. Pero cuéntanos, antes que nada, empezar, ¿qué fue primero, el cine o las leyes para ti?
Fíjate que muy buena pregunta, y fue primero el cine. Desde luego que fue primero el cine, es algo que traigo marcado en mi vida desde muy niño, bueno, desde que nací. Prácticamente tu servidor nació inmediatamente en cuanto tuve oportunidad de ir al cine, mi padre me llevaba al cine porque mi papá era el proyeccionista, ¿verdad? Mi papá, yo crecí al lado de él viéndolo trabajar en los proyectores de cine, donde él así cinematográficamente se le llama al equipo de 35 milímetros, se montaba el rollo, los rollos como eran rollos de 10 minutos, mi papá los pegaba, los arreglaba. Las películas, como se exhibían en muchas partes de la República Mexicana, venían con ciertos, ya el uso y demás, tenían que revisarlas para que no hubiera interrupciones ni se reventaran los proyectores. Y tú sabes, en aquel tiempo las lámparas eran de carbón, ¿verdad? Que también si tocabas el carbón te quemabas.
Y además con el cambio de temperatura abrupto, las lámparas tronaban.
Y luego llegué a conocer con mi padre también el material de 35 milímetros inflamable, de verdad que también con cualquier cosa de recalentamiento se encendía la cinta prácticamente. Entonces, haz de cuenta que yo tengo en mi niñez un recuerdo muy bonito de mi padre cuando trabajaba en el Autocine Juárez, en Ciudad Juárez, un autocine que pues estaba instalado donde estaba ahora el Diario de Juárez. Ahí era el Autocine Juárez. Y yo recuerdo, fíjate, la película El dolor de pagar la renta con Viruta y Capulina, creo que es de 1963. Tu servidor tendría 8 años de edad, 7 años. Y me acuerdo que la estaba viendo bien con mi papá en la caseta de proyección del Autocine Juárez. Entonces yo crecí con mi papá viendo las películas. Mi padre después tuvo un cine, él abrió un cine en Zaragoza, Distrito Bravos. Yo era un adolescente ya cuando ya sabía yo manejar los proyectores, ya me había enseñado él a montar películas y hacer los cambios, porque eran dos proyectores de 35 milímetros. Entonces cuando abrió mi papá el cine en Zaragoza, como era un pueblito en aquel tiempo, pues no era la colonia Zaragoza que es ahora, estábamos retiradísimos de Juárez. Juárez llegaba prácticamente hasta la López Mateos,
¿no? Ok.
Entonces ya el campestre y todo eso ya era fuera de la ciudad, ¿no? La colonia muy rica y todo, pero ya estabas en carretera, la Gómez Morín era carretera.
Ok.
Juárez por venir. Entonces, cuando mi papá abre el cine en Zaragoza, pues las películas se anuncian en una camioneta con bocinas, tipo ambulante, ¿no?
Perifoneo.
Perifoneo, exactamente. Y a mí, pues, ahí nació Héctor Molinar como también, ¿cómo te puedo decir? De que me gusta el micrófono, ¿no? Entonces le digo a mi papá, yo quiero anunciar las películas. Pues órale. Y ahí voy en el pueblo yo anunciando las películas, ¿no? Me emocionaba mucho yo anunciando las películas en el pueblo. Pues todas las películas que llegamos a exhibir, las del Santo, las de Antonio Aguilar, las de Luis Aguilar, algunas norteamericanas de John Wayne, la de King Juan versión blanco y negro, todo eso, ¿no? Luego, el proyeccionista que exhibía las películas en Zaragoza tuvo un altercado con mi papá, ¿verdad? Hubo una molestia ahí con mi padre, entonces mi papá se preocupó mucho porque mi papá nunca dejó de trabajar en Juárez. Quiero hacer la aclaración que él no iba a exhibir las películas en Zaragoza. Mi papá mandaba a la familia, era un cine familiar donde íbamos mis hermanos y mi mamá, y nosotros lo trabajábamos. Entonces, y tenía mi papá y él un proyeccionista, pero luego el proyeccionista tuvo un altercado con mi papá y mi papá me dijo, ¿cómo le haré? Le dije, pues yo, oye, pero estás muy chavo. Me dijo, no, pues yo me le echo. Entonces, un miércoles fue mi papá a entrenarme, porque trabajamos domingo, lunes y miércoles, nada más en Zaragoza, 3 días a la semana. No era de todos
domingo,
los días.
Domingo, lunes
y miércoles.
Nada más esos días
había. Nada más había sido en Zaragoza, domingo, lunes y miércoles. Entonces yo iba a los 3 días. Pero era para mí lo más padre que yo recuerdo de mi vida, es que esos momentos los disfruté como no tienen idea. Entonces mi papá me dijo, bueno, pues se fue a entrenarme un miércoles, vio que sí la hacía, pues te quedas. Entonces ya el siguiente domingo yo inicié las exhibiciones de las películas. Abríamos a las 2 de la tarde y ya empecé a proyectar películas. Cinematográficamente así nací, me gustó mucho el cine desde muy chico. Mi ilusión era irme a México para me gustaba la actuación, me gustaba la edición, todo me gustaba. Entonces no hubo recursos, mi padre desde luego era un hombre que con sus ingresos no podía pagar viajes ni cosas por el estilo. Vivíamos bien con el sueldo de mi papá. porque en aquel tiempo los sueldos sí tenían rendimiento, no como ahora que tanta cosa. Y entonces pues ya cuando mi padre cuando yo estoy en la preparatoria, y ya en ese tiempo cuando yo estaba en la preparatoria, justamente mi padre ya no puede sostener el cine, se termina el cine de Zaragoza, yo entro a la universidad ya sin cine prácticamente, ¿no? O sea, entonces se abre una planta en Ciudad Juárez para los estudiantes universitarios, para los estudiantes hijos de trabajadores del SPIC, y esa planta que hacen para ayudarnos económicamente, pues yo empiezo a trabajar en los cines de Ciudad Juárez. Pero tenía tantas cosas en mi cabeza que me dice mi papá, en el SPIC tienes que empezar desde abajo, esto es para ayudarte nada más en la escuela, para que puedas pagar tus gastos, porque ya entraban en gastos fuertes. ¿Y yo qué voy a estudiar? Entré a tronco común en la universidad. ¿Qué estudiaré? O sea, aquí, ¿qué carreras hay? Y siempre me llamó la atención también la abogacía, es algo que siempre me gustó.
O sea, pero cuando tú estabas allá en ese punto, ¿tú no sabías que estudiarías leyes?
Yo estaba pensando seriamente leyes, pero no estaba bien definido.
Bien definido.
Pero cuando entré y dije, tengo que tomar una decisión, dije, pues hay que tomar la decisión más acertada. Mi abuelita Susana, que en paz descanse, que era la mamá de mi papá, siempre decía, este es mi abogado. Por alguna razón decía que yo era abogado, ¿verdad? Porque era muy discutidor, ¿no? Y muy defensor ahí de la familia. Entonces, una vez ya estando ahí, pues trabajé en el cine Variedades, en el Coliseo, en el Reforma, pero acomodando gente, porque en aquel tiempo había acomodadores. ¿Se acuerdan que había acomodadores?
Ah, sí.
Entonces traíamos nuestra...
Y que checaban el boleto.
Pues no, más bien acomodábamos a la gente, porque allá no había no era de permanencia voluntaria. Ahí no había, digo, ahí era de permanencia voluntaria, o sea, la gente llegaba a la hora que quisiera y se llenaban los pasillos y los escalones y todo, llenábamos. Pues resulta que ya empecé a estudiar en la universidad, y bueno, pues me entré al mundo del derecho, y es algo que me fascinó, que me encantó, que le vi el lado más maravilloso de poder hacer también algo dentro de la cuestión de las humanidades, ¿no? De un servicio también a la comunidad, porque la abogacía es un servicio también a la comunidad, y a mí me atrae mucho eso. Entonces dije, voy a trabajar en lo que me gusta y además me van a pagar por esto, pues encantado de la vida, soñando con tener mi despacho. Luego ya cuando terminé mi carrera de licenciado en Derecho, ya tuve la oportunidad de trabajar en un despacho muy prestigiado en aquellos años, que se llama Brian González Vargas González Vaz, donde yo duré 15 años en el ejercicio de mi profesión. Actualmente estoy independiente, yo tengo mi despacho. Y a la par, ya después cuando tuve oportunidad de hacer cine, dije, ahora pues no voy a poder competir con Cinépolis, no voy a poder competir con Cinemark, no voy a poder competir con los videoclubs. ¿Tuve videoclubs?
¿Tuviste videoclubs? Sí.
Tuve el videocinema Hacienda, en Hacienda Country Club, y el videocinema Estrella aquí en Plaza Ángel Blanco, estando yo ya como abogado en los 80s. Pero luego dije, ¿por qué no haces cine? ¿Por qué no haces cine? Y fue una espinita. Y en uno de mis viajes a México conocí a Francisco Guillermo Jaime Alarid, que es un director y productor que ha hecho mucho cine mexicano, y me dijo, oye, yo voy a ir a filmar a Juárez, ¿por qué no me ayudas? Lo conocí, él es abogado, lo conocí como abogado en el Instituto Nacional de Migración en México, y en la plática salió con que él hacía películas, y dije, válgame Dios, le dije, pues, a mí me encanta el cine, y nos hicimos amigos, y un día me dijo, voy a ir a filmar a Juárez, ayúdame a conseguir las locaciones de Juárez. No, yo te ayudo a conseguir todo.
Yo veo la película, quítate.
Yo estoy contigo aquí. Y anduve con él ayudándole en tres películas donde me dio participaciones pequeñas, pero me dio participaciones. Me dijo, mira, voy a hacer Halcones de la Frontera. Pues vente a Juárez. Le conseguí las locaciones, hasta en mi despacho filmó, y ahí me metió en un personaje siendo el Procurador General de la República en esa película, que se llama Halcones de la Frontera 3. Y ahí fue cuando probé a ver si la podía hacer de actor, y que a ver si me pone tan nervioso la cámara. Y le gustó a Francisco Guillermo Jaime, le dice, oye, pues vienes bien, actúas bien, dice, pues, está padre, ¿no? Luego me metió en la película Muerte del Presidente, a un pequeño personaje de un médico, y entonces a él le propuse que hiciéramos 16. Era un proyecto que ya tenía aquí nuestro amigo Rodolfo Roberti en mente, que la quería filmar. A Guillermo no le gustó mucho la idea de hacerla, a mí sí. Dije, ¿por qué no la hacemos juntos? Dijo, entonces ya quieres entrar tú de cineasta también. Dije, sí, pero no, ya ahora no te voy a conseguir lo que haces, nada, ahora yo quiero ser socio de la película. Entonces ya la filmamos juntos, finalmente la distribuimos juntos, y al final le pedí que me dejara los derechos todos de la licencia en la lista, porque la edición que hicimos primeramente no me gustó mucho como quedó, y volví a hacer la edición yo otra vez, porque le agregué escenas que le quitaron. Mira, en el mundo del cine hay muchas cosas y políticas que se manejan. Una de las cosas es ahorrar, ahorita con los videohomes y todo, en aquella época, pues los presupuestos muy limitados, que las películas no pasen de hora y media, que porque se tiene que buscar un videocassette más grande, que, o sea, tantas cosas que decía, bueno, pero ¿cuál es la idea? Si filmamos tantas cosas, ¿por qué no ponerlas en la película? No, pues porque con que ya la gente entienda la película como va y no. Entonces lo que hice yo, pues, que fue hacer una edición especial. Y la edición especial, dice, esa en la lista quedó muy bien. Y bueno, así es como empecé, así es como nací, así es como incursionado en el cine. Es algo que me encanta. Desde luego, pues he visto muchas películas, me gusta mucho el teatro. Uno de mis ídolos que tuve desde niño fue el Santo, el Enmascarado de Plata, un personaje que también siempre he tenido en mi mente como una leyenda del cine mexicano. Pero la leyenda que yo considero, que como le puse en la película Infraterrestre, el Santo es una leyenda viviente, porque al Santo no lo inventaron los cómics, más bien el Santo vino a protagonizar en los vino a tener también su cómic, su revista,
claro,
pero él ya existía,
¿no? Es que aquí es un caso bien distinto. Aquí fue primero el sabido y después toda la leyenda. Y, va, y si te parece, platicamos de eso después de este primer corte. Bien sabrosa la plática. Tanto que nos alargamos en el bloque original. Está sabrosa la plática. Vamos a un corte y regresamos. Con eso.
Visítenos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juárez a Diario.
Estamos de regreso, platicando con Héctor Molinari. Antes del corte empezábamos con lo sabroso de esa leyenda llamada El Santo del Enmascarado de Plata y toda la leyenda que se generó a partir de ahí. Y decíamos que en este caso particular no fue el cómic y después el personaje, sino en este caso primero fue el personaje y después el cómic.
Fíjate que Santo el Enmascarado de Plata es un personaje que yo siempre admiré cinematográficamente, a pesar de que tiene infinidad de comentarios negativos también de los que se dicen conocedores del cine y del buen cine y del arte, ¿no? Hay quienes dicen que hay cine de arte, ¿no?
Sí. En general todo el cine es arte.
Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las definiciones que se dan de que esta es una película de arte y esta no. Ah, cañón, dije. Yo las películas de arte generalmente nunca las he entendido, porque a veces son argumentos que hasta pienso que nada más filmaron por filmar, pero la hicieron de arte, ¿no? Muy, muy abstractas, muy complicadas, ¿no? Entonces, El Santo a mí siempre me gustó mucho porque es una máscara fascinante, la del Santo de la Máscara de Plata. Sigue siendo tan fascinante que sigue siendo un personaje muy querido en todo el mundo, admirado en todo el mundo. Y desde luego que es el diseño de la máscara, la forma en que el Santo utilizó este personaje, porque además es un luchador que impuso en el mundo del deporte, de la lucha libre, un respeto muy grande por este deporte. Según he platicado yo mucho con el hijo del santo, con el que llevo una muy buena amistad, que es el que hizo el personaje que le corresponde ahora a él, el santo, el enmascarado de plata, en la película Intraterrestre que filmamos en Ciudad Juárez. Y me decía, mi padre nunca se quitaba la máscara, mi padre nunca era visto sin máscara en los lugares a donde tenía que acudir, porque siempre cuidó mucho el personaje. Dijo, en la familia y con los amigos y todo, pues iba sin la máscara. Pero dice, pero mi padre lo invitaban a un lugar y mi padre llegaba enmascarado y se iba enmascarado, y eso era un respeto al personaje. Dijo, inclusive el hijo del santo no sabía que su papá era el santo, el enmascarado de plata.
A ese grado,
dice que su papá se iba a trabajar y viajaba y todo, y mi papá, ¿dónde está? Ni mi mamá nos revelaba, dice, ¿dónde, quién era mi papá? Dice, hasta un día que me agarró él y me dijo, vente, mijo, ya tienes edad para que vayas a ver lo que hace tu papá. Y si nos fuimos juntos en el carro, yo fascinado con mis monitos del santo, dice, y todo, y hablando del santo y todo eso, digo, te voy a llevar a que veas luchar al santo. Dice, yo iba fascinado, dice el hijo del santo, fascinado con mi papá en el carro. Cuando veo que de repente se para en un lugar y saca de su maletín la máscara del santo y se la pone para llegar enmascarado al Coliseo de allá a la Arena México. Si cuando llega, le digo a mi papá, ¿por qué te pones la máscara del santo? Dice, es que el santo soy yo. Ay, sí, estaba todo emocionado y todo. Y efectivamente, entro con mi papá, dice, llego hasta el vestidor, veo que se empieza a cambiar y todo. Me manda que me pongan en una butaca preferencial, ya la tenía apartada mi papá. Dice, y ahí supe que yo era el hijo del santo. Ya tenemos qué bonito detalle, ¿no? Entonces, hay cosas muy padres dentro de la vida del enmascarado de plata, y sobre todo que a mí lo que me gustaba mucho es que es un cine que vino a transformar una época también, en los 60, ¿verdad? Porque vino a darle trabajo a los luchadores, vino a impactar a Europa, porque pues ese cine no lo conocían. Ah, ¿cómo que de lucha libre? ¿Cómo que de terror?
Le llamaban el cine fantástico.
El cine fantástico. Las mujeres vampiro, que fue un super éxito internacional. Lorena Velázquez, ella misma ha revelado, ahora que he platicado, he tenido oportunidad de platicar con Lorena Velázquez también, y dice, no tienes idea, dice, resulta que cuando llega, dice, mi hermana Tere, y el ejemplo es Teresa Velázquez, dice, viajaba mucho a Europa, dice, y en esas que llega, dice, oye, hermanita, dice, no tienes idea, estás junto al enmascarado de plata, dice, en un póster, dice, en un edificio gigante, las mantas que ahora usamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero allá ya la tenían puesta en Japón y en varias partes donde se estaba estrenando. En Francia duró un año la película exhibiéndose de las mujeres vampiros. Entonces, ahí tenemos una idea de lo que el santo ha trascendido como leyenda. Bueno, y comento esto porque a mí siempre me gustó. Hay películas que no me gustaron, hay unas que me gustaron mucho, hay otras que me gustaron menos, pero el personaje siempre lo admiré, entonces dije yo tengo que hacer una película del santo, se me metió en la cabeza. Cuando empecé a hacer cine aquí en Juárez, con la primera película que hice fue Dice Escenarista ya como productor, uh-huh. y luego después hicimos Qué Barrio, que también fue una película que me encantó, en mi mente estaba el santo. Y entonces pude conocer al hijo del santo y hablar con él y convencerlo para hacer la película de Intraterrestre.
Yo creo que Qué Barrio y a lo mejor 16 en la lista marcan tu carrera, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en 16 en la lista, que me gustó mucho el argumento, está ahí también un personaje que interpreto como abogado. Y precisamente ahí se llama Ramón Molina, el abogado, ¿no? Soy Héctor Ramón Molina, ¿no? Ramón Molina me pone el personaje. Y no tengo problema para desarrollarlo como abogado, ¿no? Ahí con la actuación también de Vanessa Guzmán, que encantadora actriz y mujer juarense y hermosa además. Y tuvimos ahí a Armando Samarripa, que es juarense, y tuvimos a Lourdes de Champs. Y a un gran amigo que también ya cultivé una amistad muy grande con él, Manuel Ojeda. Sí. Que Manuel Ojeda
ha trabajado ya en varias producciones.
Sí. Contigo. Manuel Ojeda es un hombre que sabe mucho y que te transmite esa experiencia y esa sabiduría. Yo le pedí consejos en cuanto lo conocí, me lo gané, y lo que hacía era pedirle opiniones, consejos, y tuvimos muy buena plática porque Manuel Ojeda es una enciclopedia de cine. Tú te puedes hablarle de cualquier época del cine y la conoce. Del cine mexicano te conoce hasta qué calzado usaba Pedro Armendáriz, qué caballos montaba y cuáles no. Desde la primera película mexicana que se realizó en México hasta la última. O sea, es un hombre que lee mucho y le gusta mucho el cine mexicano. Y algo que coincidíamos es que a él le gustaba mucho platicar de todas esas experiencias, y como yo conocía mucho de las películas de las que él platicaba, entonces pues se encuadraba. Claro. Y yo me dice, ¿sabes qué? Qué padre es platicar contigo. Y dice, porque te pones a hablar con los jóvenes y no saben nada. Les encanta el cine y le dices, ¿cuál fue la primera película mexicana? No saben. ¿Cuál fue la primera película que se hizo con sonido? No saben. ¿Cuál fue el primer actor mexicano del cine aquí en México? No saben. Dice, ¿cuáles son las películas que tuvieron que manejarse a través de Conacine por el problema que hubo con el Estado y la separación que hubo ahí, cómo se manejó el Banco Cinematográfico? No saben. Dice, quieren hacer cine, quieren hacer películas, dice, y les preguntas de directores, no saben. Les preguntas de los actores viejos como Arturo de Córdoba, no saben. Les preguntas por qué Cantinflas pegó en todo el mundo, no saben. Dice, pero quieren hacer cine, quieren estar en películas, quieren resaltar, quieren saltar a la fama. Cuando les dices, tienes que trabajar así y así, ve esta película, ve esta otra. Ay, no, esas son en blanco y negro. Sí, ay, no me gustan.
Se ven aburridas sin color. Y para ponerle color a la conversación, vamos a tener que hacer un corte y regresamos ahorita de colores.
Visítanos en juadesadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies, regresamos. Juárez a Diario. Participa en juadesadiario.com o en nuestras redes sociales. Contigo, Juárez a Diario.
Estamos a la mitad del programa. Nos vamos a la mitad del programa. Son las 10:09. Y si usted tiene que ir al paso, se lo digo en un ratito más porque todavía no nos actualizan la base. Pero bueno.
El día que va a estar muy lleno es el Día de las Madres, ¿no?
Sí, va a estar exactamente igual haciéndole honor. Va a estar muy lleno el lugar. Va a estar muy lleno el lugar. Pero bueno, regresamos con Héctor. Regresamos con Héctor Molinari. Y su experiencia en el cine.
Pues sí, nomás que me voy así, es tan bonito todo esto. El cine es apasionante, es una vez que lo conoces, te enamoras de él. Hay unas palabras que se me quedaron muy grabadas de Luis Felipe Tovar, que actúa conmigo en la película de Intraterrestre. Y Luis Felipe Tovar dice, vamos a hacer magia. Cuando íbamos a filmar me decía, ya estamos listos para hacer magia, Héctor, vamos a hacer magia. Y hay una escena inclusive donde él está hablando por radio al santo, y dice, llamando al santo, y luego se soltaba riendo. Y yo le, corte, decía yo, corte, yo la dirigí la película, ahorita le decís por qué. Y luego, oye Luis Felipe, ya van tres cortes que hago porque te estás riendo, no puedes hacer de escena, ¿por qué te ríes? Le digo, o sea, estamos perdiendo, echando a perder rollo, ¿qué te pasa? Y luego, dice, perdóname, dice, es que ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que yo soñaba de niño, o sea, yo de niño estaba llamando al santo, y me transporté a mi época de niño, y me pongo muy sentimental, dice, y por eso me suelto riendo. Digo, ah.
Llamando al santo, aquí,
imagínate, ¿no? Qué bonito. Yo la película de Intraterrestre, me animé a dirigirla, fue la primera dirección que hago en cine.
Ajá.
Porque el Hijo del Santo me animó. Yo cuando estuve platicando con él sobre la película que íbamos a filmar, que lo convencí de que hiciéramos...
Tus participaciones anteriores en cine habían sido como actor y como productor.
Sí, como productor y actor en Dices en la Lista, en qué barrio hice un personaje muy bonito que me gustó mucho, del padre, hijo, ¿verdad? Un sacerdote que fue alcohólico, que transmite el mensaje en la película, que ama a los cholos. ¿Qué barrio tiene un mensaje muy profundo? Tengo entendido que inclusive hay grupos de alcohólicos anónimos y de se llaman narcóticos anónimos, a grupos que a esta película la tienen de planta para exhibirla cada vez que la quieren pasar ahí para como un mensaje de recuperación, porque en la película abordamos también los pasos de Alcohólicos Anónimos y damos el mensaje de que el que quiere dejar de beber, pues hay una solución, ¿verdad? Y también nos fuimos a la vida de los cholos, porque los cholos han sido también marginados y maltratados, y hay gente muy buena y muy noble también en el mundo de los cholos, y es muy del norte, porque cuando estábamos filmando aquí, los actores que hemos traído de México, como Carlos Cardán, como esta Jessie, que es la que Jessica de León, que ahora sale con este Infante, ¿no?, de comentarista. Jessica de León actúa en esta película con nosotros. Le daba mucha risa porque cuando empezábamos con los diálogos, ¿qué pasó, morrita? No, loco, capea, loco, Simón, no, loco, échate un, vámonos al cantón, loco, ¿qué? Ya me echaste la morra, ¿cuál morra? Sí. Entonces se reían y decían, ¿qué es morra? ¿Qué es cantón?
entrar en un diccionario de palabras.
Fíjate, ahora nos vamos a otro aspecto cinematográfico donde dices tú, ¿cómo hacer? El cine muchas veces también tiene que proyectar las costumbres, la vida, la forma de decir las cosas. Por ejemplo, en una traducción, en un subtítulo en inglés, ¿qué le vas a poner cuando dice, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste con tu morra? Pues, ¿qué le ponemos? Pues, con tu girlfriend, ¿no? No hay manera de traducir morrita en inglés, ¿no? Entonces, ahí actué como el padre Higo, un personaje que te digo muy muy bonito, católico, dices en la lista como abogado, y luego hice Marina del otro lado del tiempo, que también fue un tema muy padre, donde mi hija hizo un personaje, y Alejandra es una muchacha que ahora es doctora veterinaria, es médico veterinario, es optimista, pero le encantó la actuación y lo hace muy bien. Y ella interpreta el personaje de Marina, y yo ahí hago un personaje del papá de Marina, un personaje también muy interesante. Y bueno, participé en la película Marina. Luego, después de Marina, viene la de Santo el Enmascarado de Plata Intraterrestre.
Ajá. Sí.
Donde ya, al haber convencido al Hijo del Santo para filmarla, porque pues me tuve que hacer varios viajes a México, convencer y platicar, y sobre todo a su representante, que es su esposa. Entonces duramos un día platicando su esposa y yo ahí en la casa del Hijo del Santo, desde las 8 de la noche aproximadamente hasta las 6 de la mañana del día siguiente. No dormimos toda la noche hablando, porque ella quería saber por qué la quería filmar yo, cuál era el propósito, por qué la del Santo, porque él ha tenido muchas propuestas.
Entonces ya lo conocía.
O fue como al Hijo del Santo lo conocí gracias a que el Chatito Gómez me lo presentó aquí en La Lucha Libre. Luego le platiqué al Hijo del Santo que lo quería ver, y luego me fui a México, empezamos a platicar. Yo nunca vi al Hijo del Santo sin máscara hasta allá, después de que estuvimos filmando, O sea, que se dio, que me dio esa oportunidad, que me dijo, bueno, ya te voy a dar chance de que me conoces, quién soy. Entonces,
no eres feo.
¿Eh?
No eres feo.
No eres feo. Y bueno, cuando ya el Hijo del Santo se convenció, lo convencí de hacer la película y le gustó el tema y todo, dijo, órale pues, nos le echamos. Entonces me dijo, ¿quién me va a dirigir? Entonces dije, pues estoy entre este y este, traía yo tres nombres. Dije, pero podemos escoger el que tú quieras. Si tienes preferencia en alguien, pues dímelo. ¿Alguien de aquí de México quieres? Lo vemos. Me dijo, no, a mí me gustaría que la dirigieras tú. Ah, bueno, dije, pero yo, ¿por qué? Le dije, pues, ¿nunca has dirigido? Le dije, no he dirigido nunca. Le dije, pues, dice, bueno, es que como traes en tu cabeza al personaje y lo quieres tanto y lo transmites, y ya me... Digo, y te soy sincero, me dijo el Hijo del Santo, la voy a filmar porque me convenció tu amor al personaje, tu cariño, tu entrega, tu pasión. Pues si así la vas a filmar y la diriges, la vas a transmitir igual. Piénsalo. Y me vine con esa atmósfera, esa gallita, ¿no?, en el corazón. ¿Qué haré? Lo comenté con mi staff. Un staff muy bueno que yo tenía aquí también. Lo platiqué con Carlos Olivares y con Pimpiquis, con Gerardo Vázquez. ¿Cómo ven? Me pide el santo que si la dirijo yo. ¡Órale! La gran oportunidad de tu vida. Nosotros te ayudamos. No necesitas más. Entre todos nosotros te apoyamos y entre todos nosotros lo hacemos. Y te ayudamos a dirigir lo que tú digas. Y empezamos a trabajar el proyecto y lo hicimos.
Diana Golden estuvo.
Estuvo Diana Golden, extraordinaria actriz, una muy buena amiga también. En la actualidad, Luis Felipe Tobar, que es un maestro, tiene su propia escuela de actuación en México. Me da mucha risa porque se ponía una camiseta que dice: las estrellas están en el cielo y los actores en el escenario. Una directa, no sé para quién, ¿verdad? Esa iba para el canal de las estrellas, ¿no? Dice: las estrellas están en el cielo y los actores en el escenario. Y bueno, pues de ahí ya hicimos Espejo Retrovisor. Después de Infraterrestre hicimos la película Espejo Retrovisor, que esa es una historia que me encanta, me apasiona. Es sobre las muertas de Juárez, respetando mi ciudad, hecho, amando mi ciudad.
Esa película, he visto tres películas tuyas, ahorita platicamos de ellas. Esa en particular, tu aproximación es muy delicada, muy sutil. Me gustó cómo se manejó el tema, de una manera muy respetuosa. Tenemos que ir a otro corte y regresamos. No le cambies.
Visítanos en juarezadiario.com y síguenos en las redes sociales. No le cambies. Regresamos. Juárez a Diario. Participa en juarezadiario.com o en nuestras redes sociales. Continúa Juárez a Diario.
Deja abrir el micrófono, ándele. Pero a Karen no le hemos oído para nada.
No, es que Karen está atónita en estos momentos porque...
Y le encanta conocerte. La carrera de cine, las que vienen.
No, pero además quería conocerte, está ahorita atónita por ello. Ahora sí le puedo decir, permíteme un segundito, Karen. Ahora sí le puedo decir, si usted tiene que ir al Paso, Texas, Américas 25 minutos, Santa Fe 15 minutos, Zaragoza 25 minutos, y si usted es como yo y cruza a pie, Américas 2 a 5 minutos, Santa Fe 8 a 10 minutos, Zaragoza de 1 a 5 minutos. Regresamos con el tema que estabas platicando.
Pues sí. ¿Tú ibas a decir algo?
Sí, Karencita.
Pues lo que estábamos comentando ahorita fuera del corte, realmente no conozco mucho de cine, y se me hace algo muy, muy bonito. También entré en comunicaciones pensando que iba a conocer un poco más sobre eso, y de eso comentaba, para las personas que nos están escuchando, eso comentábamos, fuera del corte, que aquí en esta ciudad pues no hay una escuela como tal que nos oriente en ese sentido. Y conozco gente que quiere involucrarse en esto, pero no haya por dónde. Incluso tengo amigos de la universidad que han participado en rallies universitarios de cine y que han quedado en buenos lugares a nivel nacional. Y creo que nuestro invitado y esa gente son un ejemplo de que aquí hay talento para cine, pero no se está explotando.
Hay mucho talento. Fíjate que abordando este tema de Espejo Retrovisor, precisamente entra el talento aquí de Juárez. La película Espejo Retrovisor, que es en la que nos quedamos ahorita, es una película que dirigí con mucho amor porque yo quería plantear el problema de las muertas de Juárez como una respuesta a la indignante manera en que nos estaban tratando cinematográficamente Hollywood y toda la industria cinematográfica morbosa desde el punto de vista criminal, nada más. Entonces yo dije, las muertes de Juárez no es un problema de Juárez nada más, es un problema de todo el mundo, pero vamos a darle a la gente a conocer cómo vivimos los juarenses, ¿verdad? Entonces la película Espejo Retrovisor nos muestra tres historias, o sea, es una historia de tres familias donde se involucra la sociedad juarense con actores juarenses. El guión lo escribió Lisa de Georgina, que es una escritora exitosa de Ciudad Juárez, y yo platiqué con ella la idea que tenía de hacer una película, y le di mi idea en general. Ella lo captó perfectamente e hizo un guión maravilloso que se llama Espejo Retrovisor. Inclusive yo el nombre no me gustó al principio y me dijo, lee bien el guión, Héctor, te ruego de la manera más atenta como escritora de este guión que no le quites el nombre y le dejes Espejo Retrovisor. Lo consideré, lo vi, lo analicé y dije, tienes razón, se lo voy a dejar igual.
¿Por qué se lo quieres cambiar?
Porque si el Espejo Retrovisor no llama cinematográficamente la atención. Si le hubiera puesto Muertas de Juárez, no, si le hubiera puesto Crímenes de Juárez, o sea que en ese tiempo estaban
de moda,
pero dije, voy a caer a la morbo, ¿ah? Entonces dije, no, le voy a poner entonces Espejo Retrovisor. ¿Por qué? Porque el Espejo Retrovisor precisamente es el testigo mudo de todo lo que ocurre alrededor de Paloma, que es el personaje central de la película. Aquí actúa Geraldine Bazán, que se enamoró de Juárez también, todos los que vienen se enamoran de Juárez. Manuel Ojeda, que vuelve a actuar con nosotros, Guillermo Iván, que es un excelente actor también. Actúa mi hija Laura Alejandra, que también hace el personaje de la hermana de Paloma,
la pequeña.
Ajá, sale ahí con ella. Y yo salgo al final nada más. La película Espejo Retrovisor, quiero comentarles que nadie es profeta en su tierra. Aquí nadie ha hecho mención de que la película es buena, de que les gustó, de que etcétera, ¿no? Digo, me refiero a autoridades. Aquí hay cine con Aculta, hay Ichikuli, que como decías ahorita, Ichikuli y todo eso. Mira, son puertas que nunca he tocado porque es política, ¿no? Los políticos no saben del arte, ni del cine, ni de la cultura. Nada más se meten a los puestos porque tienen que ocupar un puesto y tienen el tráfico de influencias y le dan a sus amigos, ¿va? Por eso no hay cine en Juárez, por eso no hay buen teatro en Juárez, porque todo está circunscrito a un grupo de personas que manejan todo el presupuesto. Entonces, quiero decirles que el primer premio que recibió Espejo Retrovisor fue en Canadá. En Canadá nos hablaron y nos dijeron, oye, acabamos de ver una película que nos fascinó del cine mexicano, latinoamericano, dice, vamos a hacer un festival de cine en Canadá, queremos proyectarla, pero ponle subtítulos en inglés. Y se los puse. Y la mandé la película a concursar, desde luego. Llegó con premio. La gente lloró. La gente se emocionó. Y la gente dijo, no sabíamos que así vivían en Juárez. No sabíamos que es una ciudad bonita. No sabíamos que la gente es buena. Entonces, damos una proyección. Me la pidió en México también la esta mujer que sale en Amores Perros, la actriz que sale con Caelia, y preciosa, por cierto, sí, muy tiene unas, es muy mexicana ella, y cómo se llama,
belleza latina,
Puché, no está, no, bueno, se me fue el nombre. Ella es otra de las personas que me la pidió cuando la vio ella por primera vez. Me dijo, Héctor, me habló hasta aquí a mi teléfono de la oficina, no sé cómo lo consiguió.
Vanessa,
Vanessa Bauché. Me dijo Vanessa, oye, la quiero exhibir en el Zócalo de la Ciudad de México, gratuitamente, en la noche. Me das oportunidad, me das el permiso. Le dije, encantado de la vida. Bueno, con esto le quiero decir también que se sigue exhibiendo en otras partes del mundo donde nos la han pedido como una película de reflexión. Entonces, pues esas son las satisfacciones que uno tiene. Y no andamos en las ligas mayores, porque son películas de bajo presupuesto, además, que hemos hecho con mucho esfuerzo. Y después de Espejo Retrovisor hicimos Vida de Malandros, que aborda el tema a través de los cholos, pero esta está más divertida, esta va más hacia la comedia, donde Pepe Solares se discute como cómico, ¿eh? Si conoces a Pepe Solares, ¿no? Muy bueno para hacer comicidad, el tremendo de Pepe está sensacional. Y luego hicimos la película Las Páginas del Diario de Mauricio, como una coproducción con Cuba, porque se trata la historia de una cubana que deja Cuba para irse a Rusia a estudiar, y su padre es un socialista 100%, un filósofo de Cuba, que cuando su hija se casa se va a vivir a Estados Unidos y el papá se separa completamente de ella, ya no la quiere. Luego se reconcilian y la reconciliación se da donde ellos se ven para esa reconciliación y reencontrarse es en el Puente Internacional de Ciudad Juárez, en el Puente de las Mejores, por eso entra Ciudad Juárez, y es donde entra Producciones Molinar, nosotros en filmar con ellos todo lo de Juárez, que es los 15 minutos finales de la película.
Los 15 minutos finales, muy bien.
Y bueno, contestando a Karen, la gente de Ciudad Juárez, aquí hay mucho talento. Yo invito a la gente que me está escuchando en estos momentos que nos manden en correo electrónico, voy al de abogado@hectormolinar.com, abogado@hectormolinar.com, para que me manden sugerencias, guiones. Necesito guiones, ya estamos otra vez reiniciando actividades cinematográficas, les quiero dar la buena nueva. Estamos ahorita con un nuevo proyecto porque las películas que nosotros filmamos ya se van a empezar a distribuir, ya las están en México, y el distribuidor de México quiere que sigamos haciendo cine porque las películas le encantaron, dice, queremos que sigas produciendo, va a haber apoyo económico por parte de México, y bueno, pues ya tenemos un proyecto en puerta y necesito guiones, necesito que la gente se acerque, la gente quisiera participar, porque me dijeron, ¿dónde las vas a filmar? ¿Dónde vas a filmar? Le dije, en Juárez. Seguimos en Juárez, vamos a sacar los puentes internacionales, quiero sacar unos callejoncitos de allá del paso, ¿verdad? Y quiero filmar en Ciudad Juárez con la gente de Juárez. Aquí también hubo otro talento que está triunfando en Estados Unidos, Paola Pedrosa, que también trabajó conmigo en Espejo Retrovisor, en Vía de Malandros. Y es una niña que está triunfando maravillosamente desde que es una pequeñita, es una triunfadora, y ella está ahorita en la voz Kids, ¿no? La voz de niños, y está triunfando en Estados Unidos.
Se nos acabó el tiempo, nos alcanzó
apenas
las 10:30 de la mañana, y con esto tenemos que terminar nuestro programa, no sin antes decirle a usted, querido radioescucha, nuestra reflexión del día de hoy, y que es ejemplo del trabajo de Héctor Molinar. Lo va a encontrar por allí en el post que ponemos en nuestra parte de Facebook. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Y como siempre le digo, si usted tiene un sueño, vaya por él. No va a ser fácil, es paso a paso, vaya por él. Nos escuchamos el día de mañana. Mañana es viernes de música. Muchas gracias, Héctor, por todo.
Muchas gracias, David. Te lo agradezco mucho.
Gracias
a José Luis y a
Karen. Muchas gracias a los dos por esta plática tan amena.
Hasta mañana.